Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, y vamos a leer del verso 1 al verso 9. Apocalipsis 16, versículo 1 al 9. Y vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, dice así: Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Estamos entrando al capítulo 16 de Apocalipsis, al desarrollo del juicio de las copas, las siete plagas postreras. Aquí se consumará la ira de Dios sobre una humanidad abiertamente rebelde al Señor. Serán los juicios más severos. Los dolores de parto van a llegar a su máxima intensidad. Y aun cuando los 144 mil predicadores, los dos testigos, el ángel del cielo que tiene el Evangelio eterno, los creyentes que estarán proclamando el Evangelio en ese tiempo, aun así la humanidad rechazará al Dios de los cielos, a Cristo el Salvador, rechazará la voz del Espíritu Santo. Y estamos hablando, tomemos en cuenta, de juicios que se darán lo más probable en pocas semanas antes del retorno de Cristo. Mira lo que dice Apocalipsis 16:1. Dice así: Oí una gran voz. Esa es la voz autoritativa de Dios, que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Nótalo, Dios manda: Id, derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. ¿Cómo serán estos juicios? ¿Qué sucederá aquí en la tierra? Veamos juntos entonces la primera copa de juicio. Veamos el versículo 2. Dice así: Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Veamos que en esta primera copa de juicio va a traer un tormento físico con úlceras. El texto bíblico lo describe como una úlcera maligna y pestilente. Y notemos, por favor, aquí el verbo vino, vino una úlcera, indica una acción repentina, algo súbito. Eso quiere decir que quienes estarán siguiendo y adorando al anticristo, la bestia, no van a encontrar una explicación humana alguna, porque esta úlcera ha de venir repentinamente sobre sus cuerpos de forma maligna y pestilente. Aquí pestilente también tiene el concepto de algo doloroso, maligna, en el sentido de que aun cuando la medicina esté muy avanzada para ese entonces, la medicina no va a poder encontrar una salida de curar, de sanar esas heridas que se están presentando en los cuerpos de estas personas incrédulas. Cuando vamos al profeta Zacarías, recordemos que el profeta Zacarías apunta a tiempos futuros, es algo escatológico, empalma con el libro de Apocalipsis. Mira lo que va a decir el profeta Zacarías en el capítulo 14. Se asocia a esta plaga, a este juicio que estamos viendo aquí en Apocalipsis. Zacarías 14:12, mira lo que dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Nótalo. Una úlcera maligna y pestilente. Y nota, por favor, que esta úlcera de juicio solamente estará dirigida para los incrédulos. Cuando leemos el versículo 2, veamos qué nos dice aquí en cuanto a esto. Dice: y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Nótalo nuevamente, esta úlcera vendrá sobre los seguidores y adoradores del anticristo, la bestia aquí es el anticristo. Esto será una prueba más e inequívoca que este juicio proviene de Dios mismo. Los creyentes verdaderos no tendrán ninguna afectación en donde quiera que haya un salvo en el mundo entero. Los hombres perdidos en sus pecados no podrán negar que estos juicios son dirigidos por el Señor a una humanidad rebelde que ahora no tendrá ninguna excusa para no atender el Evangelio eterno. Mira, si aún no eres de Cristo, si aún no has abrazado por fe la salvación del Señor, lo que va a hacer el Señor es poner delante tuyo evidencias palpables de su obra, evidencias palpables de su poder, para que tú puedas ver la gracia de Dios en aquellos que son salvos, en aquellos que han venido a Cristo, y que tú puedas notar la diferencia entre la vida de aquel que ha abrazado la salvación en Cristo y tu propia vida, que no tiene sentido, que caminas por esta vida, que haces cosas por esta vida, que tienes tu propia agenda por esta vida, pero sabes que hay un vacío en el corazón porque no tienes al Señor. Y Dios va a poner evidencias, pruebas delante tuyo, quizá un familiar que es creyente, un amigo quizá en el trabajo, un vecino, alguien que tú conoces que es del Señor, y te das cuenta que a pesar de las pruebas, dificultades que pueda pasar esa persona, como cualquier familia, la diferencia es que tiene a Cristo y que con Cristo esa persona está caminando, para que tú no tengas ninguna excusa y no te enterques en tu pecado y puedas venir a Cristo Jesús. ¿Qué va a ocurrir para quienes se resistan al Evangelio? Vamos a ir a Apocalipsis 14. Mira, Dios ya había adelantado esto para que la humanidad sepa, escucha a través de la proclamación del Evangelio. ¿Qué va a ocurrir a aquellos que se resistan a Cristo? Apocalipsis 14, versículo 9, dice así: diciendo a gran voz, esta vez es la voz de un ángel, si alguno, nótalo, es personal, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él es personal, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Está hablando del infierno. El infierno es real. El infierno no es una invención del hombre. Cristo habló del infierno, lo habló muchísimas veces. La Biblia menciona el infierno. Mira lo que dice el versículo 11: y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. La primera copa de juicio, dirigido a los inconversos, para hacerles reaccionar. De alguna manera, este juicio, como todos los juicios, está envuelto de la gracia de Dios. Es para mover el corazón del hombre, para mover la conciencia del hombre, con tal de que vengan a Cristo y no desprecien su llamado de gracia. La primera copa de juicio. Ahora mira conmigo la segunda copa de juicio en el versículo 3. Dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Veamos ahora que esta segunda copa de juicio es dirigida sobre los océanos. El texto bíblico dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Ahora, recordemos que en el juicio de las trompetas, estamos retrocediendo ahí un poquito, en el juicio de las trompetas ya había habido un juicio en una tercera parte del mar. Vamos a ir a Apocalipsis 8, estamos en Apocalipsis 16, vamos a retroceder a Apocalipsis 8. Mira lo que dice Apocalipsis 8, versículo 8. Estamos aquí en los juicios de las trompetas. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Esto será un golpe muy fuerte para la economía mundial. Mira el texto: la tercera parte de las naves fue destruida. Hay naves de guerra, transporte, petroleros, buques mercantes, de pesca. Eso es en el capítulo 8. La tercera parte quedó inutilizada. Pero cuando llegamos al capítulo 16, a la segunda copa de juicio, vamos a ver que esta terminará toda la vida marítima de todos los océanos del mundo. Porque el texto dice, Apocalipsis 16:3, este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Será un juicio devastador. Los océanos se convertirán en una masa espesa, digámoslo así, contaminada de sangre, sin vida. El texto dice, se convirtió en sangre como de muerto, una masa espesa, todos los océanos del planeta Tierra. Piensa en los puertos del mundo entero, piensa en las playas, aquí cito nomás, piensa en la Costa Verde. Ahí va a haber un desplazamiento de personas que no podrán vivir al lado del mar por el olor putrefacto, por la contaminación, todo lo que ha de suceder a través de océanos totalmente muertos. Hoy en día, ya apareció en la pantalla ahí, existe un fenómeno que se conoce como la marea roja. Pasa en muchos océanos del mundo actualmente. Mata a millones de peces y envenena a quienes consumen esos peces. Son microorganismos que afectan toda la vida marítima y le llaman la marea roja porque llega hasta, digamos, a las playas de diferentes océanos, y esa es una muestra de esa escena. Esa es una de las tantas fotos que aparecen de lo que se muestra la marea roja. Microorganismos tóxicos afectan la vida marítima, y quienes han consumido esos pescados, esos peces, quedan también envenenados. Les afecta mucho en su salud. Ahora, pensemos en algo muchísimo más fuerte, peor de lo que estamos viendo en esa imagen, extendido en todos los océanos del mundo, sin vida. El hombre que se ha negado se ha entercado en reconocer a Dios como creador, deberá admitir que Dios tiene el dominio sobre su creación. Pablo dijo ya esto en Romanos capítulo 1. Mira, vamos a ver Romanos capítulo 1, versículo 20. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, son las creadas, de modo que no tienen excusa. Sí, el hombre no tiene excusa para buscar al Dios verdadero al mirar su creación. A veces uno escucha a una persona mirando un cuadro, una pintura, mirando una escultura o mirando una invención, un aparato, una maquinaria o dentro de la tecnología, y esa persona dice: ¡qué maravilla! ¡Qué talento del artista para diseñar y pintar tal cuadro, hacer tal escultura! ¡Qué mente tan brillante para hacer toda esa maquinaria! Y esa misma persona ve la creación con miles y miles de detalles que Dios ha puesto en la creación. ¿Has visto a las aves? La cantidad de aves, de formas, de colores que hay en las aves, es increíble solamente viendo las aves creadas por el Señor. Y esa misma persona dice que, bueno, el universo estornudó y aparecieron todas las cosas. Necedad pura, pura, de modo que no tienen excusa. Dice el Salmo 14 que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Y mira la consecuencia de decir eso. ¿Qué pasa? De creer que no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La corrupción, querido hermano, es fruto de una sociedad que niega al Dios verdadero. Se podrán tener unos 1,000 ídolos, salir en 40 procesiones al mes, lo que sea, se podrá tener en una ciudad 30 templos si se quiere. Religiosos, da igual, pero si se niega al Dios de la Biblia, la corrupción se ve en una sociedad. En una ocasión, Dios tuvo que preguntarle a Job. Job había puesto a Dios, digámoslo así, en el banquillo de como una interrogación. Prendió focos ahí y comenzó a preguntarle a Dios: ¿hasta qué? Llega el capítulo 38 de Job y se reordena quién pregunta y quién responde. Y ahora Dios comenzó a preguntarle a Job. Job estaba allí en el banquillo ahora y Dios le pregunta a Job. Mira, capítulo 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, Job, cuéntame, ¿cómo fue? Porque yo no te vi ahí, Job. ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, Job, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Cada centímetro del planeta Tierra, exactamente al diseño de Dios. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Cómo la Tierra se suspende en el universo? ¿Puedes explicármelo? ¿Cómo puede girar alrededor del sol? ¿Cómo pueden existir las galaxias, las estrellas, millones de estrellas en el universo entero? ¿Me puede responder eso, Job? ¿O quién puso su piedra angular? Nótalo. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, se refiere a los ángeles que fueron ya creados antes que el hombre. Eso quiere decir que cuando Dios estaba diseñando el universo, la tierra, los ángeles estaban ahí expectando, viendo las maravillas del Señor, alabando al Creador y a lo creado. Job, ¿tienes respuesta para esto? ¿Tú tienes respuesta para esto? ¿Tienes respuesta en cuanto a lo que Dios ha hecho como Creador? El hombre tendrá que reconocer que Dios es el Creador y que, volviendo a Apocalipsis capítulo 16, Dios está detrás de estos juicios Y tendrán que admitir, aunque no se conviertan a Cristo, que Dios tiene dominio sobre su creación. Y eso incluye los océanos. Segunda copa de juicio. Pero vamos a ver ahora la tercera copa de juicio en el versículo 4. Dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Veamos ahora que si anteriormente con la contaminación de los océanos fue algo horrible, un desastre ecológico, ahora la destrucción de los suministros de agua dulce va a ser un golpe catastrófico para la humanidad. Cuando retrocedemos nuevamente al capítulo 8 de Apocalipsis, nuevamente al juicio de las trompetas, vamos a observar que también la tercera parte del agua dulce ya había sido afectada. Vamos a ver ahora Apocalipsis 8:10. Está hablando justamente de esto que estamos mencionando. Dice lo siguiente, Apocalipsis 8:10 dice así: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, es algo amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ese es en Apocalipsis capítulo 8. Ya la tercera parte estuvo afectada. Regresamos ahora al capítulo 16. Ahora aquí todos los ríos, fuentes de agua que se utilizan para consumo humano, dice, se convirtieron en sangre. No habrá agua para beber, ni agua limpia para curar esas úlceras en todo el cuerpo, ni siquiera para satisfacer la sed cuando veamos el cuarto juicio de las copas con ese sol abrasador que ha de haber. ¿Cómo van a responder las personas? ¿Saben cómo van a responder las personas? No habrá arrepentimiento. No habrá arrepentimiento. La necedad del hombre va a llegar a su cúspide. La rebeldía estará en su máxima escala. Aun cuando las personas puedan preguntarse cómo un Dios de amor puede hacer y enviar semejantes juicios. Recuerda, el atributo favorito de aquel que no es de Cristo y se rebela contra Dios podría ser que Dios es amor, porque ahí se centra. Dios lo tiene que perdonar siempre. Haya vivido como haya vivido, haya rechazado el Evangelio, y si lo ha rechazado, como Dios es amor, entonces es lo que dice la gente inconversa, Dios tendrá que perdonarle siempre, pero no es así. Mira ahora conmigo la declaración de un ángel en el cielo en cuanto a eso que está haciendo Dios con los juicios. Mira la declaración del ángel en Apocalipsis 16:5. Dice así: y oí al ángel de las aguas que decía, nótalo, justo eres tú, nótalo, Dios es justo, un atributo. Oh Señor, que es soberano, Dios es soberano. El que eres y que eras, Dios es eterno. El santo, Dios es santo, y tres veces santo. Porque has juzgado estas cosas, Dios es juez. ¿Lo viste? ¿Lo notaste? El juicio de Dios sobre los pecadores es incuestionablemente justo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es santo, Dios es juez y Dios es eterno. Dios es justo con la humanidad en su trato porque está en perfecta armonía con su naturaleza. Lo que Dios emite como una declaración de juicio para una humanidad perdida, eso que Dios emite está en perfecta armonía con la naturaleza de Dios, que es santo, que es justo, que es soberano, que es eterno, que es amor también. Pero en la totalidad de sus atributos es que Dios emite su sentencia, sus juicios para la humanidad. Y aunque su ira aquí se va a manifestar en toda la dimensión esta ira de Dios que está en perfecta armonía con su naturaleza. Es una ira justa, santa, merecida por el rechazo que ha recibido por parte de los pecadores. Mira lo que va a hacer la humanidad en el versículo 6. Mira lo que va a hacer la humanidad con los creyentes que se van a convertir en ese tiempo. Dice así: por cuanto derramaron, ahí está la humanidad, la sangre de los santos y de los profetas. Es lo que va a hacer la humanidad. Serán tiempos de persecución, de muerte, de crueldad, de una sociedad que va a perseguir, insistir, hostigar y hasta matar a aquellos que vengan a Cristo. Mira conmigo un recuento de cómo la humanidad va a ser tan cruel con los creyentes. Mira Apocalipsis 6:9, dice así: cuando abrió el quinto sello, es el juicio de los sellos, estamos haciendo un recuento, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Nota, los creyentes asesinados, los que habían sido muertos, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Van a haber más asesinados por causa de Cristo. Mira Apocalipsis 7:13, dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Creyentes, la mayoría asesinados. El texto dice: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mira ahora Apocalipsis 11:7, dice así: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, ese es el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, los creyentes, y los vencerá y los matará. Será un triunfo parcial. Pero observa, creo que es claro, los salvos, los creyentes, los santos, los redimidos serán fieles hasta la muerte, serán perseguidos y darán su vida aún por causa de Cristo. Y los seguidores del anticristo van a tener el mismo carácter que el anticristo. Por eso es la crueldad. Vamos a ver aquí, mira Apocalipsis 16:6, nuevamente, dice así: por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El juicio del Señor estará sobre ellos. Dios no puede ser burlado, según la Biblia. Dios no es ciego. Aún el pecado más recóndito, el Señor lo sabe, lo conoce, lo saca a luz. Por eso es que Cristo dijo que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Eso sucede ahora y va a suceder en todas sus dimensiones del obrar de Dios en tiempos de la tribulación. Mira lo que va a decir otro ángel. Recuerda, los juicios van a estar aquí en la tierra. Habrá gente que diga: ¿cómo Dios, si es un Dios de amor, cómo harás esto? Mira lo que va a declarar otro ángel en el versículo 7. También oí a otro ángel que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Hoy en día el hombre ha desplazado a Dios y ha sacado a Dios de la familia, ha sacado a Dios de la sociedad, ha sacado a Dios de las escuelas, de las universidades. El hombre no puede quejarse cuando encuentre las consecuencias de haber desplazado al Señor, y Dios va a dar un juicio. Por cierto, la violencia y la anarquía en un país es parte cuando el hombre ha desplazado al Señor. La idolatría trae, entre otras cosas, violencia y anarquía. El texto bíblico dice: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, vayamos a la cuarta copa de juicio. Mira conmigo, versículo 8, dice así: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Notemos ahora que un calor ardiente sobrepasa cualquier experiencia humana, tanto así que dice que va a quemar a los hombres de forma tan severa que parecerá que hay fuego en la atmósfera. El texto bíblico dice: el cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Eso es del sol. Estos hombres que está hablando aquí, que van a ser afectados con esta cuarto juicio, son los mismos que aparecen en el versículo 2. Son los incrédulos. Una vez más, el poder de Dios se va a ver cuidando los suyos, como en el tiempo de Faraón, ¿recuerdas? Las plagas vinieron sobre el Faraón y sobre Egipto, pero donde estaba allí viviendo el pueblo de Israel, no fueron tocados. Eso fue algo sobrenatural del Señor. No podemos imaginar el dolor que va a causar en el cuerpo humano esas quemaduras sobre las úlceras. Será un tiempo muy doloroso, como también podemos pensar en el derretimiento de zonas donde hay nevado, los cascos polares, el aumento, el nivel del agua de los océanos, porque pues a través del derretimiento de las zonas, de los nevados, de los cascos polares, el nivel de las aguas va a subir, esas aguas estarán contaminadas, putrefactas, y va a abarcar zonas donde antes habían puertos, viviendas en las playas. El punto es, nótalo, ¿cómo va a responder el hombre ante este cuarto juicio? Versículo 9 dice: y blasfemaron el nombre de Dios. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Nótalo, la humanidad sabrá que estos juicios vienen de Dios, pero será una abierta rebeldía. Dice: blasfemaron el nombre de Dios. Saben que esto está proviniendo del Señor. Y el texto dice: blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Es sumamente necio. Saben de que Dios tiene poder sobre esas plagas, pero siguen en su terquedad. Al igual que Faraón, ¿recuerdas? Al igual que Faraón, se entercó en su pecado. La blasfemia en la Biblia no se trata solamente de decir algo contra Dios o por ignorancia, sino más que todo la actitud cerrada, hostil contra el Evangelio, que se rehúsa rendirse a Cristo, que se rehúsa en creer en el Salvador y en el Redentor. Y aquí la humanidad estará mostrando, como dijimos, el carácter de Cristo, del anticristo, totalmente rebeldes al Señor. Mira conmigo un momento, Apocalipsis 13:5. Aquí está el anticristo. Mira el carácter que va a mostrar el anticristo. Dice así: también se le dio boca al anticristo, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Eso es contra Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La humanidad hará lo mismo, exactamente lo mismo. Ellos van a blasfemar el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. La humanidad va a amar tanto su pecado y estarán engañados tanto por el anticristo que no se arrepentirán de sus pecados para darle gloria al Señor. Estarán totalmente enceguecidos. Al final del versículo 9 dice: y no se arrepintieron para darle gloria. El arrepentimiento verdadero de una persona trae gloria al Señor. Y nota, por favor, que ni la gracia de Dios, ni la ira de Dios va a cambiar estos corazones al arrepentimiento. Ni la gracia de Dios, ni la ira de Dios. A veces pensamos que Ante una persona incrédula pensamos, hay que darle más amor para que así venga Cristo, y no resulta. Otra vez decimos, Dios, cuádralo de una vez para que venga Cristo, y tampoco resulta, porque ni la gracia de Dios ni la ira de Dios va a resultar en las personas que aman más su pecado, que blasfeman contra Dios, en el rechazo a Dios, se rehúsan creer, están totalmente rebeldes al Señor. No hay respuesta de parte de esas personas. ¿Por qué? Aman más su pecado y rechazan al Salvador. Cristo en el Evangelio de Juan dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el meollo del asunto, el amor a las tinieblas, el amor al pecado, a la maldad. Si nosotros tratamos de buscar alguna explicación lógica humana para darle sentido que por qué mi familiar, mi amigo no recibe a Cristo y por qué se está rehusando al Evangelio de la gracia, será una postura muy personal, pero Dios pone el punto exacto por el cual el hombre rechaza la salvación y al Salvador, ama más su pecado. Punto. Hoy en día hay iglesias que quieren aplicar ciertas estrategias para alcanzar al hombre, y dentro de esas estrategias vemos algo tan carnal que lo único que hacen es condenar al hombre, engañándolo y haciendo más merecedor del infierno. Alrededor del mundo está desapareciendo aún del lenguaje cristiano la palabra pecado. En un sentimentalismo errado que se ha introducido en la iglesia de Cristo para hablar acerca del amor, pero es solamente un sentimentalismo que no es bíblico. Otros han confundido el hecho de ser prudentes con cobardía. Esconden su cobardía con cierta prudencia para no hablar de Cristo, porque no quieren ser señalados ni criticados, ni que de pronto pierdan amigos por causa del Evangelio. Nosotros no nos peleamos con nadie, pero el Evangelio traza una línea de distancia. Y cuando uno predica el Evangelio, claramente, con compasión, con todo el esfuerzo que uno pueda poner en esto, a veces los amigos se alejan. En el hogar se está olvidando la disciplina bíblica. Los padres quieren ser amigos de sus hijos, ya no quieren ser autoridad de sus hijos. No hay padres temerosos de Dios que sienten a sus hijos, que sienten a sus nietos y les pongan los puntos sobre las íes de decirle, así es la vida en Cristo. No hay otra manera de vivir la vida en Cristo. Si te has dado cuenta, el mundo ha entrado a la iglesia. El mundo ha entrado al pueblo de Dios. Ya no se llama pecado al pecado. No hay un sentido de pureza y santidad en la iglesia de Cristo, porque estamos más preocupados de cómo nos ve el mundo que agradar a Dios. Y hacemos todo para tratar de adaptarnos al mundo, para tratar de ser más semejantes y entrar a ellos, que nos comprendan más. Y lo único que estamos haciendo es pensar como el mundo, y finalmente estaremos actuando como el mundo piensa y actúa. ¿Crees que cuando estés en el tribunal de Cristo, que es para creyentes, Dios te va a decir, Cristo te va a decir, me tomaste demasiado en serio en la tierra? ¿Crees que Cristo te va a decir eso? ¿Crees que Cristo te va a decir, para ti la pureza y la santidad fue demasiado, fuiste muy exagerado con eso? ¿Crees que Cristo te va a decir que en tu familia pusiste orden para que tu familia camine en las sendas del Señor? ¿Crees que Cristo te va a decir, hablaste mucho de mí en el mundo entero? ¿Crees que Cristo te va a decir eso? ¡No! En el tribunal de Cristo va a dar galardones para aquellos que han vivido para la gloria del Señor. Mira lo que dice Pedro, el apóstol Pedro. Pedro ve a la iglesia y mira lo que dice, escúchalo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Creyentes, ¿quieres ver al mundo? Comienza a evaluarte conforme a las Escrituras, iglesia. ¿Recuerdan los mensajes a las siete iglesias? Cristo dice, yo conozco tus obras. Ahí tienes un problema. Soluciona ese problema. Está contaminando la iglesia. Está afectando la vida en Cristo para la iglesia local. Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Queremos ver al mundo? ¿Queremos opinar del mundo? Evaluémonos primero a la luz de las Escrituras y vivamos para la gloria del Señor. Oremos.